en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Y vamos a orar al Señor en esta mañana. Padre eterno, Señor, no tiene ningún sentido que yo esté parado en este lugar si tu Espíritu no nos bendice, Señor. Padre, porque no venimos sino a escuchar tu palabra, Señor. A escuchar tu voz. Lo que quieres enseñarnos, lo que quieres, Padre, que aprendamos en esta mañana, lo que quieres que nos arrepintamos en esta mañana. Padre, necesitamos oír tu voz, Señor. Fuimos creados para depender de vos, Señor, y eso jamás ha cambiado. Si bien, como escuchábamos y Daniel leía, Señor, que el hombre ha tapado la verdad con la injusticia, con la mentira, pero todos los seres humanos, Señor, han sido creados para depender de ti, Señor. Así que en esta mañana queremos pedirte que nos hables, queremos pedirte que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones al escuchar tu voz. Queremos pedirte que, como obraste en el corazón de Lidia, que, Señor, abras nuestros corazones para recibir tu palabra, que nuestros corazones, Señor, den fruto para tu gloria. Ayúdame, Señor, a ser sencillo, claro, Señor, y que Cristo sea exaltado por sobre todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 11, Marcos capítulo 8, del versículo 11 al versículo 26 inclusive. Dice así la palabra del Señor: Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se les dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Y se habían olvidado de tomar panes, y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargaba diciendo: Tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿Por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: 7. Y les dijo: ¿Aún no entendéis? Versículo 22. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y, después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿Ves algo? Y levantando la vista dijo: Veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado, y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: Ni aún en la aldea entres. Hasta aquí la palabra del Señor. Lo que queremos ver en esta mañana, queridos hermanos, es que Jesús tiene el poder de vencer nuestra ceguera espiritual y de abrir nuestros ojos para que podamos ver. Jesús tiene el poder de vencer nuestra ceguera espiritual y de abrir nuestros ojos para que podamos ver. Y en este episodio que nos encontramos en esta mañana vamos a ver 3 clases de ceguera, tres ciegos. Por un lado, vamos a ver a los ciegos que no quieren ver. Por otro lado, a los ciegos que luchan con una ceguera espiritual. Y por último, a un ciego físicamente que es restaurado por el poder de Jesús. Hemos visto en el sermón anterior que Jesús ha mostrado interés, si recuerdan lo que hemos visto, Él ha mostrado interés por las necesidades de las multitudes, Él ha mostrado su provisión para las necesidades, ha mostrado que Él es suficiente para saciar todas nuestras necesidades en abundancia. Pero la verdad es que no todos ven a Jesús como alguien lleno de compasión. No todos entienden realmente quién es Jesús. Tenemos el caso de estos personajes que nos encontramos nuevamente en el Evangelio de Marcos, los fariseos. Los fariseos, para hacer un repaso, son una secta judía que comenzó 200 años aproximadamente antes de Cristo. En un periodo en las Escrituras donde nosotros tenemos nuestras Biblias que termina en Malaquías y que comienza en Mateo, y en muchas versiones hay una hoja en blanco. Esas hojas en blanco podrían ser 400 años que pasaron, lo que se conoce como 400 años de silencio, o el periodo intertestamentario, entre los testamentos. Mucha historia ocurrió en ese periodo, y una de las cosas que acontecieron fue que Alejandro Magno y el imperio griego conquistó al pueblo judío. Y una de las características que tenía este imperio, este pueblo, era la helenización, que era básicamente imponer su cultura y su idioma a los pueblos que conquistaban. Por lo tanto, nosotros encontramos que el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, en el griego común de la gente, porque en ese periodo de tiempo todo el pueblo judío tuvo que aprender a hablar griego. Y como es entendible, muchos judíos empezaron a helenizarse completamente, a aprender no solo el idioma griego, sino también sus costumbres, y al pueblo de Dios empezar a prostituirse con falsos dioses, con los dioses de la mitología griega. Pero no eran todos personas que estaban dispuestas a ceder, sino que habían grupos religiosos judíos que buscaban la pureza, que buscaban mantener la ley del Señor por sobre todas las cosas, guardar la ley de Moisés, purificarse, mantener su cultura, mantener su identidad como judíos. Parte de esos eran los fariseos, esta secta judía que había nacido como una resistencia en contra de la helenización, había mantenido puro la ley de Moisés. Habían hecho un gran énfasis en guardar la ley de Moisés, y con el tiempo, para guardarla, habían agregado mandamientos externos que no estaban en las Escrituras. Y tanto había pasado que en un momento esta secta empezó a guardar tanto la ley externa de Dios que se habían olvidado de amar a Dios con todo su corazón. Y no solo guardar el aspecto externo de la ley. Dios había mandado en su palabra que le amaran con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. No a hacer cosas externas simplemente, sino un corazón que, motivado por el amor a Dios, busca vivir una vida en santidad. Pero debido a esta rigurosa observancia, carente de un amor permeado por la palabra, habían endurecido sus corazones en su autojusticia, porque ellos creían que guardaban todo lo necesario delante de Dios. Ellos eran los piadosos del pueblo de Dios. La palabra fariseos significa separados. Es que ellos se consideraban la élite piadosa del pueblo judío. Si alguien amaba la ley, ellos eran. Si alguien guardaban los mandamientos, ellos eran. Pero saben, estaban lejos en sus corazones de Dios. Jesús ha tenido varios enfrentamientos con este grupo de los fariseos. Lo vimos en el Evangelio de Marcos. Y ellos mismos han visto sus milagros. Ellos mismos han sido testigos de sus enseñanzas de autoridad. Pero nosotros conocemos un viejo refrán que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos no querían ver lo que tenían delante en Jesús. Marcos presenta desde el inicio, desde el primer versículo, este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos vieron a Jesús obrar las señales que lo iban a autentificar como el Mesías. Pero ¿saben? Lo hemos visto en sermones anteriores. Ellos adjudicaron esos milagros a la obra de Satanás. Ellos públicamente profesaron que Jesús tenía un demonio y que obraba según el poder del diablo. Y con sus propias palabras estaban alejándose del único que puede traerles luz, que es el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a ver primeramente a los ciegos que no quieren ver. Los discípulos habían subido a la barca luego de la multiplicación de los panes. Lo vemos en el versículo 10, cuando ellos parten de donde están a la región de Dalmanuta. Esta región se encuentra al oeste del mar, a la parte occidental del mar de Galilea. Si recuerdan, en la mente tenemos el mar de Galilea y todos ustedes tienen seguramente mapas en sus Biblias. Por un momento estuvimos en una región gentil en Decápolis, por esta zona, pero ahora cuando se apartan de esta región gentil van para este lugar, atravesando el mar de Galilea, en la región de Dalmanuta o de Magdala, que también el Evangelio de Marcos nos habla de Magadán. Todas estas es la misma región donde Jesús está regresando a donde se había apartado hace un buen tiempo y donde era de una región judía. Vuelve a Galilea, vuelve a la provincia donde él comenzó su ministerio en el Evangelio de Marcos. Él está regresando de haber tenido un buen tiempo de pasar con los gentiles. No acaban de llegar y sus discípulos con él están enfrentándose nuevamente a los fariseos. Ellos prorrumpen en la escena y acaparan la atención, como nosotros vemos en los evangelios, que era algo favorito de los fariseos, acaparar la atención de las personas. Y dice Marcos que salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Y es muy probable que todos nosotros nos hagamos la pregunta lógica y entendible, como lo hemos visto la semana pasada: ¿es acaso todo el mundo ciego en el Evangelio de Marcos? ¿Están todos ciegos en el Evangelio de Marcos? ¿Acaso no ven las cosas que Jesús está enseñando o diciendo? Los fariseos han sido testigos de muchos milagros en la región de Galilea. Han escuchado su enseñanza con autoridad. Lo han visto sanar en la sinagoga. Han visto echar fuera demonios. Y ellos siguen buscando señales de Jesús y piden nuevamente una señal. Ahora, hay una diferencia entre lo que están pidiendo ahora y lo que vamos a ver en el resto de las confrontaciones. Porque en esta señal del cielo que piden, en el entendimiento judío, esta señal no era un milagro más. Ellos están pidiendo una señal que era una evidencia notable de que el mensaje y la palabra de este hombre eran dignos de confianza. Una señal del cielo significaba una prueba pública y definitiva que pruebe que Dios estaba con Jesús. La frase "para ponerle a prueba" que nosotros vemos en ese versículo refiere a lo que la Biblia mandaba para que se pueda poner a prueba un profeta que era enviado de Dios. Entonces, danos una señal del cielo, danos una señal definitiva de una vez por todas. Vamos, Jesús, danos la señal del cielo para que nos autentifiques que realmente has venido de Dios. Podemos recordar, aquellos que han leído el Antiguo Testamento, el episodio del profeta Elías en el Monte Carmelo ante los 450 profetas de Baal. claman ambos por una señal del cielo, y el Dios que conteste esa señal autentificaría cuál era el verdadero Dios, si el Señor o Baal. Por lo tanto, también autentificaría quién eran los verdaderos profetas, los profetas de Baal o el profeta Elías. Conocemos la historia que la señal de Dios desciende del cielo como fuego que consume el holocausto que Elías había preparado, y tanto su mensaje como su persona quedan públicamente y definitivamente confirmados con la autoridad de Dios. A ellos no les bastó lo que vieron de Jesús anteriormente. No les bastó lo que oyeron de sus labios. Ellos siguen buscando ponerlo a prueba. Siguen buscando dejarlo descalificado. ¿Y saben qué? ¿Qué mandaba el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, con un profeta falso? Apedrearlo hasta morir. Finalmente sabemos que van a lograr su cometido y van a crucificar al Señor. Pero lo que demuestra este pedido de señal es que ellos no están buscando una señal más para confirmar una fe naciente y creciente en su corazón. Jesús conoce sus corazones. Ellos ya han declarado su veredicto sobre la persona de Jesús. Él es un endemoniado. Él es alguien que obra por el poder de Satanás. Él es alguien al que tenemos que hacer morir. Tenemos que matar. El corazón de los fariseos está más duro que una roca. Ellos no quieren ver. Ellos negarán cualquier señal que pudiera venir de Dios. Jesús lo sabe. Aunque en ese momento cayera fuego del cielo delante de sus ojos, ellos negarían que Jesús es el Hijo de Dios. Negarían que Él es el Mesías. Ellos no quieren ver. Ellos ya han decidido lo que van a creer sobre Jesús y sobre su mensaje. Hay una gran incredulidad en sus corazones. Ellos tienen todo lo que necesitan para depositar su fe en Jesús, para reconocerlo como el Hijo de Dios, para reconocer que es el Mesías de Israel, para rendirse a sus pies en adoración, pero no quieren verlo. Están cegados y con insistencia se tapan sus propios ojos hacia la verdad. Unos vieron esa imagen de los monitos que se tapan los ojos, que se tapan los oídos. No quieren ver. Y las Escrituras nos dicen, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es por la fe que somos salvos, es por medio de la fe que somos salvos. Pablo dice en Efesios: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Exactamente no como los fariseos. No por obras externas de justicia para que la gloria se la lleven ellos. No por lo que hacemos en la vida cristiana somos salvos. No porque congregamos cada domingo somos salvos. No porque venimos a un grupo pequeño quiere decir que somos salvos. No porque profesemos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor quiere decir que somos salvos. Si no hemos creído en nuestros corazones por la fe que Jesús es aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, y no nos hemos arrepentido de nuestra vida de pecado, y no hay una evidencia del fruto del Espíritu en nuestra vida, no tenemos una simiente firme para pararnos y decir que somos de Él. Los fariseos se gloriaban en sus obras. Los fariseos descansaban en sus obras, pero no tenían fe. No tenían interés en la persona de Jesús, no tenían interés en su mensaje. La respuesta de Jesús ante su pedido es un rotundo no. Marcos nos dice que Jesús, antes de contestar, suspira profundamente en su espíritu. Vemos en el versículo 12. Antes de responderle, Si ustedes recuerdan, la semana pasada hemos visto a Jesús suspirar profundamente ante la condición caída del hombre sordo. En este caso, Jesús está suspirando, no de una compasión ante ver una persona que está sufriendo una sordera y una dificultad en el habla por causa del pecado. Él está suspirando por la dureza de los corazones de estos hombres que están endurecidos por la incredulidad. Él está suspirando ante la necedad misma del pecado que niega lo más obvio. Muchos de nosotros hemos tenido las discusiones sobre la teoría de la evolución. Hemos tenido discusiones sobre el Big Bang. Hemos tenido discusiones sobre... Y la Biblia dice que negar la existencia de Dios es una muestra de necedad en el corazón. Porque Dios ha hecho evidente a todos los hombres su existencia. Él ha hecho evidente a todos los hombres en la creación su sabiduría, su eterno poder y deidad. Pero el hombre ha decidido resistir la verdad con la mentira. ¿Y saben qué dice la Escritura? En Santiago capítulo 4, versículo 6, que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. La respuesta de Jesús está armada intencionalmente en este versículo para dar un mayor peso a su negación, a dar una señal. En verdad os digo, en el original es la palabra amén, que significa algo que es verdadero y fiel, algo que no va a fallar, casi como un juramento sobre lo que está diciendo. Es una sublime declaración que afirma Jesús, y Él les dice: no se le dará señal a esta generación. Y esta generación son aquellos que están con Él. En el contexto podemos entender que es el pueblo judío y sobre todo el liderazgo que exige señales sin fe. Jesús pareciera que dijera seriamente: les digo solemnemente una verdad, no se les dará señal alguna. O también podríamos decir como: ciertamente ninguna señal se les dará. O también algunos lo traducen pensando en los juramentos del Antiguo Testamento, como diciendo que el Señor me haga y me añada si yo les doy alguna señal a esta generación por la dureza de su corazón. Mateo, el Evangelio de Mateo, nos agrega que Él les dice: no se les dará señal si no la de Jonás. La última señal que tendrían los fariseos sería la resurrección de nuestro Señor, prefigurada por Jonás que sale del vientre del gran pez luego de 3 días. Ellos recibirán la señal de Jonás. Y Jesús hasta se lo dice en parábolas, porque no lo entenderán. No lo entenderán. Alguien, un comentarista, explica cómo sería lo que Jesús está tratando de decirles. Y en efecto sería esto: ¿querés una señal? Lee las Escrituras. Escucha mis palabras, mira lo que hago. Más allá de eso, no se dará una señal a esta generación. Si no puedes ver a Dios obrando en mí, ninguna evidencia te convencerá de lo contrario. Tu demanda es solo una expresión de incredulidad, un malvado juego. Tenían las palabras del Señor. Tenían los milagros que autentificaban a Cristo como el Mesías. Tenían todo lo necesario, pero no querían creer. La verdadera fe no pide señales. La verdadera fe cree sin necesidad de ver. El autor de los Hebreos nos dice en el capítulo 11, versículo 1, algún texto que muchos sabremos de memoria: la fe es la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Pablo también recuerda esto a la iglesia local de Corinto, en 2 Corintios 5, 7, cuando les dice: es que por fe andamos y no por vista. Tanto la fe para creer que Jesús es el Hijo de Dios y su obra redentora en la cruz, como el arrepentimiento de nuestros pecados, son cosas que Dios nos da. y que por medio de ellos y no de nuestras obras de justicia podemos ser salvos y recibir el regalo de la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Hermanos, no debemos estar buscando señales para creerle a Dios. Dios nos ha dejado su palabra, Dios nos ha dejado reflejada ahí su voluntad, y que a través de ella podemos conocerle cada día más. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15, tú conoces desde pequeño las escrituras que te dan la sabiduría que es necesaria para la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué necesitaba Timoteo para la salvación en Cristo? Ya lo tenía, conocía las escrituras. ¿Qué podemos hacer por nuestros hijos para que cuando crezcan puedan alcanzar la salvación mediante la soberanía de Dios? Enseñarle las escrituras. ¿Qué tenemos que hacer para que otros puedan ser salvos? Predicarles el evangelio. Debemos vivir a la luz de la verdad de Dios y vivir y caminar por fe. Los fariseos tienen la palabra de Dios, tienen a Dios hecho hombre, tienen señales y milagros, pero no tienen fe, sino una ceguera espiritual debido a su incredulidad. Ellos han perdido a Jesús. ¿Por qué? Versículo 13. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Tienen al Hijo de Dios, y en vez de caer a sus pies rendidos en adoración, le exigen una prueba más. Y se pierden de poder aprovechar al Mesías, aprovechar al Hijo de Dios, que inmediatamente se va. Entonces, los fariseos son aquellos ciegos que no quieren ver. Y ahora vamos a ver aquellos que luchan con una ceguera espiritual. La incredulidad y el pecado que los fariseos tenían son como la levadura que leuda una masa. O como muchos de nosotros conocemos ese dicho que dice, la manzana podrida que pudre todo el cajón. Jesús les quiere advertir a sus discípulos que lo que acaban de ver con los fariseos no es algo ajeno a ellos, y que ellos pueden caer en la dureza de corazón y la incredulidad. Todos nosotros podemos sentir esa tensión, ese enojo santo contra los fariseos. Y Jesús nos dice, ten cuidado. Ten cuidado porque puede pasarte lo mismo. Ten cuidado con la levadura de los fariseos. Ten cuidado porque la incredulidad se expande rápido. Ten cuidado porque la dureza de corazón se expande rápido. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un domingo que no venimos, una semana que no tenemos comunión con los hermanos, dos semanas, nuestro corazón se empieza a endurecer. 3, 4 meses. No va a mantenerse puro nuestro corazón. No va a mantenerse en plena comunión con Dios nuestro corazón cuando no tenemos comunión con su pueblo. Ten cuidado porque la levadura de la incredulidad y la levadura de la dureza de corazón se expande rápido como un reguero de pólvora. Y hay que detenerla. Hay que estar alertas a nuestros corazones. Cuando los discípulos, al salir en la barca, Jesús comienza su advertencia, su enseñanza, y les dice que se guarden de la levadura de los fariseos y de Herodes. Pero ellos se dan cuenta en ese momento que de las 7 canastas del tamaño de un hombre que habían sobrado de alimentos, ellos solamente habían guardado un pan, y ellos eran 12. Si contamos a Jesús, 13. Y como buenos cristianos que eran, empiezan a discutir. A discutir porque había un solo pan y ellos eran muchos. Discutían que no tenían pan en medio de la barca y se echaban la culpa los unos a los otros. Ellos pensaban que Jesús les estaba tirando una indirecta, les estaba diciendo, miren la levadura, no trajeron pan. Pero Jesús les está queriendo enseñar algo más grande, algo espiritual. Jesús les está hablando asuntos espirituales y ellos tienen su mente estancado en lo terrenal y en lo temporal. Jesús está buscando advertirles de la levadura, del peligro, de que ellos pueden contaminarse con la misma incredulidad y el endurecimiento en sus corazones, que los puede llevar lejos de qué, de lo que están viendo y de lo que están oyendo de Jesús. De lo que están viendo y oyendo de Jesús. Ellos no están percibiendo la verdad sobre su persona y la importancia de escuchar y de atender su palabra. Y será en este contexto que Jesús les advierte con un tono de reprensión sobre la dureza de su corazón y sobre la falta de entendimiento espiritual. Si recuerdan la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, hace algunos meses atrás, hemos visto que Jesús les dice a sus discípulos que a ellos se les ha concedido los misterios del reino de Dios, pero no a los que están afuera. Los que están afuera oirán todo en parábolas, entonces oirán y no entenderán. Verán, pero no percibirán. ¿Recuerdan eso? Bueno, ahora Jesús les está advirtiendo a sus discípulos que ellos cada vez están pareciendo más a los de afuera que los de adentro. Que cada vez pareciera que no están agarrando la idea. Pareciera que los discípulos recuerdan los hechos, recuerdan lo maravilloso que vieron, recuerdan las enseñanzas de Jesús, pero como decimos nosotros, no les cae la ficha. No atan los cabos. Pareciera como que esta multitud que no entiende quién es Jesús realmente, que los discípulos son parte de ellos, fallan en entender el significado de lo que sucede a sus ojos. ¿Saben quién está en la barca? Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey futuro de Israel. Hay una tendencia similar en todos nosotros a perdernos la obra de Dios porque estamos distraídos con las cosas de este mundo y con ambiciones egoístas. Hay en todos nosotros la tentación a perdernos la obra de Dios por estar centrados en nosotros mismos y en las cosas de este mundo. Nosotros pensamos que somos verdaderos discípulos de Cristo si permanecemos insensibles a Él y a su palabra. ¿Realmente consideramos que hemos nacido de nuevo si no nos importa vivir conforme a la palabra de Dios? ¿Realmente creemos que tenemos comunión con Dios y que le amamos si no tenemos comunión con nuestros hermanos ni demostramos amor por ellos? Nosotros podemos estar siguiendo a Jesús como sus discípulos. Podemos beneficiarnos de buenas predicaciones en nuestra iglesia local. Podemos beneficiarnos de buenos libros que leemos en nuestras casas. Podemos beneficiarnos de predicaciones por internet. Podemos beneficiarnos de nuestra lectura bíblica. Pero podemos estar preocupados porque solo tenemos un pan y somos 12. Podemos estar preocupados solo en lo terrenal y lo temporal, enfocados en el mundo, como esos dibujitos donde muestran al ñandú que mete la cabeza dentro de la tierra, enfocados en lo terrenal. Seguimos a Jesús, los discípulos seguían a Jesús, los discípulos estaban en la barca con Jesús, seguían a Jesús, escuchamos su palabra, pero como no nos ha caído la ficha de quién es realmente Jesús y de lo que significa seguirle, podemos estar sufriendo un endurecimiento de nuestro corazón si no estamos reflexionando y meditando en lo que conocemos de Jesús y buscar vivir a la luz de esa verdad. Repito nuevamente, podemos seguir a Jesús, podemos escuchar su palabra, pero si no hemos entendido realmente, si no se nos han abierto los ojos realmente, ¿quién es Jesús ¿Y qué significa seguirle? Podemos estar sufriendo de un endurecimiento en nuestro corazón, de una ceguera espiritual que no nos deja ver las cosas como son en realidad. Podemos decir amén a la palabra de Dios de la boca para afuera, pero quizá no tiene ningún tipo de injerencia o influencia en la manera en que tratamos a otros o vivimos diariamente. Podemos decir amén de la boca para afuera, pero quizás vivir lejos de la verdad a la cual estamos afirmando con nuestros labios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero podemos estar no haciendo un esfuerzo para vivir conforme a esa palabra y lo que enseña. Eso es ceguera espiritual. Eso es endurecimiento de corazón. Sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra misma, el aliento mismo del soberano, eterno creador de todas las cosas. Pero no estoy buscando vivir lo que la palabra dice. No estoy buscando entender quién realmente es Jesús, lo que realmente ha hecho en la cruz, lo que realmente significa seguirle. Hermanos, yo creo que nuestras iglesias cristianas y nosotros como iglesia podemos estar felizmente enceguecidos, creyendo que vivimos la vida cristiana, pero con nuestro corazón medio endurecido en la incredulidad, porque venimos el domingo a la iglesia, pero de lunes a sábado vivimos para lo terrenal y vivimos para nosotros mismos. No es los fariseos los que están súper perdidos. Jesús nos dice a nosotros, Iglesia Bíblica de Citibel, tened cuidado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Tened cuidado del endurecimiento de corazón a pesar de la evidencia, a pesar de la predicación, a pesar de todo lo que el Señor pone delante de mis ojos. Mi corazón está duro y soy como una estatua. Ninguno de nosotros está exento a la levadura de los fariseos, a la levadura de la incredulidad y a la levadura del endurecimiento de nuestros corazones. ¿Cómo tratas a tu cónyuge? ¿Cómo tratas a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo te comportas en tu lugar de trabajo o en tu lugar de estudio? ¿Vives en santidad? ¿Vives en pureza? ¿Cómo luchas con tu pecado? ¿Cómo perdonas a los que te ofenden? ¿Cómo tratas a los que no te caen bien? ¿Cómo es tu relación con cosas como el alcohol? ¿Cómo te comportas cuando nadie te ve? ¿Cómo actúas cuando las cosas no salen como quieres? ¿Cómo es tu compromiso con la novia de Cristo, con la iglesia local? ¿Cómo es tu sujeción a tus pastores? ¿Cómo es tu compromiso con los demás miembros de la iglesia? ¿Cómo es tu arrepentimiento ante tu pecado? La pregunta genérica de todas estas variantes es tu manera de vivir un reflejo de que en realidad entiendes quién es Jesús? Y lo que hizo Él por cada uno de nosotros. ¿Entendemos realmente quién es Jesús y lo que Él nos enseña en su palabra? Hermanos, debemos pedir al Señor, rogar al Señor, que abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver sus obras, para que podamos oír sus enseñanzas y entender y comprender quién es Jesús, el Hijo de Dios, y lo que Él vino a hacer en la cruz. Que nuestro corazón no esté duro. Que nuestro corazón esté maleable, que nuestro corazón sea como barro en las manos del alfarero, como dice una hermosa canción. ¿Cómo es nuestro corazón? Si el Señor te dice, dame tu corazón, quiero moldearlo, va a doler, quizá duela y quizá cueste mucho, pero dame tu corazón, quiero moldearlo, y le damos una pieza de metal. O le decimos, sí, Señor, te entrego mi corazón, realmente. Haz con él lo que quieras. Moldéalo, aunque duela, aunque cueste, aunque ver mi pecado me duela, me humille, pero Señor, fui creado para tu gloria, no para mí mismo. Y me salvaste no para seguir viviendo para mí, sino para vivir para aquel que murió por mí. Señor, toma mi corazón. Y le entregamos un corazón de barro, moldeable por el alfarero. El mismo Señor que suspiró profundamente ante la dureza del corazón de estos fariseos, no me cabe duda, hermanos, que suspira profundamente ante la dureza de muchos de nuestros corazones. Suspira profundamente porque Él anhela el Espíritu que puso en nosotros. Él anhela que le amemos con nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Hermanos, el entendimiento de quién es Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros debe cambiar radicalmente nuestra manera de vivir. Jesús no murió en la cruz para que sigamos viviendo para este mundo y para nosotros mismos. Si eso estamos haciendo, demuestra que estamos ciegos a la realidad de quién es Jesús en verdad. No podemos engañar a Cristo, no podemos engañar a Dios, podemos engañarnos entre nosotros, pero Dios sabe si nuestro corazón está endurecido y enceguecido o si realmente estamos buscando vivir para su gloria. No con perfección, no somos perfectos, pero sí con fidelidad, sí con persistencia, con perseverancia, con un esfuerzo real en buscar agradarle a Dios. A la vez, esta verdad de que, así como los discípulos, nosotros también somos lentos en aprender, trae consuelo para muchos de nosotros. Es el consuelo de que muchas veces también aprendemos con lentitud las cosas espirituales. Juan Carlos Rael, un comentarista, dice: no debemos suponer que lo conocemos todo tan pronto como nos hemos convertido. Nuestro conocimiento, como todos nuestros dones, siempre es imperfecto y nunca está tan lejos de la perfección como al principio de nuestro servicio a Cristo. Hay más ignorancia en nuestros corazones que la que somos conscientes. Y Pablo dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hay algunos de nosotros que pueden pensar que son mucho más lentos en aprender las cosas espirituales que otros, y eso les puede traer tristeza. Pero hermanos, saber mucho de la Biblia o saber mucho de teología no significa que estemos creciendo realmente a la imagen de Jesús. No significa que estamos espiritualmente maduros, a menos que lo que nosotros sabemos ha moldeado nuestro corazón y estamos buscando nuestra manera de vivir a la luz de estas cosas. Dios ha determinado en nuestras vidas los tiempos y los medios por los cuales hemos de crecer. Debemos cobrar ánimo, debemos esforzarnos, pero entender que la vida cristiana no es una carrera de velocidad para ver quién crece más rápido a la imagen de Jesús. Es una carrera de perseverancia hasta el último aliento de nuestras vidas. Es una carrera de perseverancia. Las preguntas que Jesús les da a sus discípulos nos están mostrando que ellos no entienden lo que Él ha hecho y no entienden lo que Él les ha enseñado aún. Y eso nos trae esperanza. Jesús es quien abre los ojos de los ciegos. Tercero, vamos a ver en el siguiente episodio, a partir del versículo 22, donde Marcos nos muestra que los discípulos han llegado a Bethsaida. Y este episodio de la sanidad de este hombre ciego funciona como una ilustración y como una parábola viviente y real de lo que hemos estado viendo hasta este momento y de lo que vamos a ver a partir de este versículo los próximos domingos. Los discípulos están viendo algo sobre la persona de Jesús, pero no lo están viendo con completa claridad. A Jesús le traen un ciego al llegar a la región de Bethsaida y le ruegan que lo toque. Marcos, luego de haber colocado la sanidad del sordo, si lo recuerdan domingos atrás, ahora nos pone la sanidad de un ciego. ¿Qué son las dos cosas que Jesús reprocha a sus discípulos? Ustedes tienen ojos y no ven. Ustedes tienen oídos y no oyen. Y en ambas ocasiones veremos que es solo Jesús quien puede abrir el oído del sordo y es Jesús quien puede abrir el ojo del ciego, tanto físico como espiritual. Jesús toma aparte a este hombre ciego. Seguramente podemos ver acá el mismo cuidado que tuvo con el hombre sordo. Jesús quería prestar atención, cuidado, un cariño especial a una persona que no puede verlo. A su vez, Jesús no está queriendo montar un show público para que la gente se revolucione con su presencia. Él tiene un plan mayor que ser alguien popular, y es cumplir con la voluntad de su Padre. Él es el Rey que vino a morir, a entregar su vida por muchos. Nuevamente vamos a ver un obrar único de Jesús en este caso, al escupir sus ojos y a poner sus manos sobre él. A su vez también es único que Jesús le pregunte el resultado del milagro. Y sabemos que Jesús no está haciendo esto solamente por el ciego, también está haciendo esto por sus discípulos. Él les está preguntando a este hombre ciego si ve algo. Y él le contesta que ve a los hombres, pero los ve como árboles. Que él ve, pero no ve con completa claridad. Que Jesús vuelve a poner sus manos sobre sus ojos y ahora sí ve con perfecta claridad. Y Jesús lo despide pidiéndole que no entre en la aldea. Normalmente cuando la gente se enteraba de un milagro, lo hemos visto anteriormente, Jesús ya no podía circular por las ciudades, ya no podía predicar en las casas, él tenía que andar por lugares desiertos debido a la multitud. Y es aquí que vemos en Jesús que él demuestra que él ha venido a hacer algo mucho mayor que la sanidad de una enfermedad física. Jesús está intencionalmente usando esta doble sanidad para enseñar a sus discípulos y a nosotros que podemos estar teniendo un entendimiento o una visión espiritual defectuosa y parcial, y que es a Él a quien debemos recurrir para lograr ver con mayor claridad. Repito, Jesús nos está enseñando a sus discípulos y a nosotros que podemos estar teniendo un entendimiento espiritual o una visión espiritual defectuosa o parcial o borrosa a la misma vez que este ciego de Betsaida, y que es Jesús la persona que puede darnos un entendimiento mayor y una claridad espiritual sobre quién es Él. Vamos a ver a continuación los próximos domingos que los discípulos por fin van a ver un poco mejor. Van a comenzar a ver hombres que se mueven como árboles. Van a entender que Él es el Cristo, aunque no verán todavía el panorama completo, porque no pueden entender que la gloria del reino de Dios primero tiene que atravesar la muerte en la cruz del Calvario. Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como nuestro Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. El pecado en nuestros corazones puede también cegar nuestro entendimiento a las cosas espirituales. Pero solo hay una persona que dijo que de las tinieblas resplandezca la luz. Y así como solo Dios puede quitar el velo de alguien que no puede ver el Evangelio para que crea y sea salvo, también es Cristo el que puede remover el velo de nuestros ojos para poder entender mejor quién es Él y qué significa seguirle. Es solo a través del Evangelio que nuestra ceguera se puede disipar, de volver al Evangelio día tras día tras día. Es solo Jesús que puede abrir nuestros ojos de ciegos y permitirnos ver los misterios del reino de Dios y vivir a la luz de la eternidad. Quiera el Señor, hermanos, abrir nuestros ojos y que podamos caminar realmente a la luz de su palabra. Recordemos que es Jesús quien tiene el poder para vencer nuestra ceguera espiritual y abrir nuestros ojos para que podamos ver. Oremos. Señor, te damos gracias porque hemos sido ciegos y has abierto nuestros ojos a la belleza de Cristo, a la belleza de tu palabra, Señor. Padre, si hay alguien en medio nuestro, Señor, que aún no está en Cristo y que ahora, por medio de tu Espíritu, le estás abriendo el entendimiento y sus ojos, Señor, que él pueda creer que Jesucristo murió en la cruz para salvar a los pecadores, arrepentirse de sus pecados y pedirte que le salves y le concedas la vida eterna, Señor. Y en muchos de nosotros, Señor, hay pecado de incredulidad, hay pecado de endurecimiento en nuestros corazones que puede estar cegando ciertos aspectos de nuestra vida espiritual, Señor. Oramos para que en esta mañana tu Espíritu Santo, que mora en el creyente, pueda darnos entendimiento, luz, convicción de pecado, arrepentimiento, Señor, para que vivamos como personas que entienden quién es Jesús y que entienden qué significa seguirle. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para tu gloria, Señor. Amén.